entonces pasamos a la parte de discusión. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún punto de vista que quiera traer. No, pero tienes que acercarte porque eso lo están grabando, a inhibirla.
Yo lo único que pediría es que el compañero defina lo que es interés apremiante, porque creo que por la audiencia pues quizás no conocen bien exactamente la definición.
Ahorita hablé de la doctrina de escrutinio estricto y de que para que el Estado pueda intervenir con aquel que es un derecho fundamental, tiene que tener un interés apremiante para que se justifique tal intervención. Un interés apremiante se refiere a un asunto que sea de tal peso, que se valga la redundancia, que se justifique intervenir o limitar un derecho fundamental. Ejemplo de interés apremiante, creo que lo dije ahorita, son asuntos de seguridad pública, asuntos de salud pública o otros asuntos en términos abiertos que puedan caracterizarse por tal peso que se justifica la intervención. Se me quedó algo en cuanto al artículo 09 y los casos resueltos, que ahora mismo numerosas veces están viendo intervenciones con los compañeros, y mi posición es que en donde se pinta aquella propiedad pública que está resuelta por la jurisprudencia como un derecho constitucional, nosotros entendemos, este abogado y algunos otros abogados compañeros, que tarde o temprano vamos a prevalecer, ya sea en el Tribunal de Primera Instancia, en el apelativo o en el Tribunal Supremo. Hay una contradicción entre el artículo 09 y la jurisprudencia y los principios antes esbozados. Lo que sí no es delito ninguno, coger las postas y columnas y pintar lo que usted quiera, siempre y cuando no entre dentro de las sesiones de contenido. Pero aún pintando en los postes y las columnas, los agentes municipales de Santini intervienen una y otra vez contra los muchachos que así lo hacen, y lo que pasa es que nos citan para los tribunales. Cuando llegamos al tribunal nunca se ven las vistas, o las que se han visto siempre prevalecemos, por ahora mi experiencia. Pero el problema es que una y otra vez se siguen violando derechos constitucionales de aquellas personas intervenidas, se le quitan los sprays, se le quitan los bultos, se les esposa, se les arresta, se les humilla al frente de la ciudadanía, y se criminaliza un derecho fundamental que es algo pues totalmente ridículo. Creo que contesté la pregunta y hablo un poco más, pero...
Son dos preguntitas. Una, ¿verdad? Hablamos de estos 5,000 pesos, los 3 meses de cárcel. Sabemos, yo he participado de varias actividades donde se han detenido a la gente. ¿Se ha visto un caso donde el municipio o el gobierno lleve a tribunales a jóvenes grafiteros aquí en Puerto Rico?
Que yo conozca, hay un montón de casos que se llaman los tribunales de grafitero, pero no pasan de la regla 6 o de la primera vista, determinación de causa. Quizás algún compañero sabe otros casos, pero sí, hay unos casos que llegaron hasta el Tribunal Supremo, que aunque no eran grafiteros, era el movimiento, el MPI, donde Juan Mario y otros compañeros pues pintaban acceso para las playas, y el Tribunal Supremo resolvió que era un medio legítimo de expresarse. Tengo entendido que hay un juicio que está señalado en los próximos meses, y según lo que he escuchado, pues como dicen los abogados, prueba de referencia, pues creo que eran de unos muchachos que estaban poniendo unos stencils de Red Bull. Es el único caso que he escuchado que va para juicio, y el único caso que he escuchado que es en contra de los comerciantes, porque ustedes ven y pueden hacerlo, un ejercicio desde en la Fernández Junco, en la Muñoz Rivera, desde Río Piedra hasta Miramar, hasta el Colegio de Abogados, y en cuanta pared de Babel, y por todo Puerto Rico, si cogen la número 2 y es para la número 1 de vuelta redonda, van a ver pinturas, pasquines, mensajes pintados, tanto de político como de comerciante, por todo Puerto Rico, y la realidad es que los tribunales no están llenos de procesos en contra de esos grupos. Los casos que están llegando son contra, pues como dije anteriormente, los que escriben FBI asesinos, los que escriben Playas para el Pueblo, o contra los artistas compañeros grafiteros.
Yo no sé si se considera este graffiti, ¿verdad?, lo que el compañero dijo sobre lo que hace Santini de pintar azul las paredes y varias partes del municipio de San Juan, porque ya se ve, ¿verdad?, como que él está tratando de llevar un mensaje político, porque también lo hacen en las campañas políticas. Y también hubo un problema con el puente Martín Peña, de que él pintó el puente de azul y, ¿verdad?, de su color original, que aquí tuvimos una batalla con los compañeros de la Escuela de Trabajo Social, con Santini, y se resolvió de otra forma, pero a ver si eso se considera, ¿verdad?
En cuanto a la pintura de Santini, que es azul y gris, uno de nuestros planteamientos o una de nuestras defensas en su momento sería que él precisamente está haciendo una expresión política, porque no hay que abundar sobre eso, todos sabemos qué representa el color azul, el partido que representa, la idea política que representa. Ahora, pero eso pues en un tribunal pues en su momento lo plantearíamos o en el foro que sea necesario. En cuanto al caso del puente, entiendo que es un ejemplo de cómo una comunidad, cuando se levanta y defiende lo suyo, defiende su identidad, pues obtiene resultados. Lo mismo con el mural de Manuela Pérez, que se trata de unas ideas políticas y se trata también de unas personas de escasos recursos. Ahí el discrimen se da en ambos sentidos. Lo mismo ocurre porque el caso de los grafitis y de los murales se puede ver desde la perspectiva criminal como la perspectiva civil. En el ámbito criminal, pues están imputando de delito, de conducta criminal, criminalizando por el artículo 09 del nuevo Código Penal. Mientras que en el ámbito civil han sido comunidades que en la afirmativa pues han presentado recursos de injunction o de interdicto para que se mantengan unos murales, unas expresiones legítimas de la comunidad. Por ejemplo, en el caso de Caserío Candelaria en Mayagüez, pues ahí la policía se pasaba a diario o semanalmente dando pelas, independientemente fuera del punto, ¿no?, haciendo los abusos que a ellos le parecieran. En ese sentido, la comunidad se organizó gracias a la misma comunidad y algunas otras organizaciones que están trabajando con la nueva escuela. Y en una actividad comunitaria, un domingo pintaron un mural que disponía a ser pobre, no es delito. Y el lunes siguiente lo borraron. Cuando usted ve miles de murales políticos o de carácter comercial que duran meses, duran años, algunos ya son parte hasta de la organización de tu vida, de tantos años que viven, y este que es una expresión de protesta, otro día lo borraron, se volvió a organizar la actividad, y como dos domingos posterior a que lo borraron, se volvió a pintar, pero paralelamente se presentó un interdicto en el Tribunal de Mayagüez, lo cual en este momento pues ha pasado por la etapa de injunción preliminar o de vista preliminar, y por el momento, al igual que el mural de Manuela Pérez, pues debe permanecer. Ambos murales están sujetos a que se va a la vista de injunción permanente para que se resuelva si permanentemente se van a quedar los murales.
Sí, yo tengo una pregunta, va más dirigida a los artistas. Yo no me acuerdo en qué mes fue que el municipio de San Juan y la Universidad de Puerto Rico conmemoraron la obra de Basquiat. Inclusive creo que en la universidad se llamaba Basquiat, artista urbano. Pero a la misma vez vemos como dentro de la universidad borran los murales, los reprimen a los artistas que están llevando a cabo esas acciones. Pues mi vez, para ver cómo ustedes se sienten, yo no sé si ustedes lo incluyeron dentro de esas actividades, y ¿verdad?, el sentir de eso en situaciones como esa.
Mándalo hacer primero. Ok, pues es algo como que irónico, ¿verdad? Porque tan pronto empieza la situación atentando contra el arte urbano, pues se abre una exposición de Jean-Michel Basquiat en el Museo de Puerto Rico, y pues como que lo criminalizan por un lado y lo glorifican por el otro. Como que eso no me cabe en la mente, pero también hay que entender que Basquiat pasó sus momentos también, pues el hombre no fue entendido con su arte y tuvo que pasarle ahí como que duras penas para entrar en ese círculo, y el hombre logró entrar en un círculo exclusivo de artistas con una propuesta bien personal que en ese momento pues muchos no consideraban arte, y eso es digno de admirar. Fue un revolucionario en cuanto a lo artístico se refiere, pues en ese momento estaba la tendencia que predominaba era como que el realismo o el abstracto, ¿no? La cosa fue que el hombre llegó con algo nuevo y entre el círculo, entre ese círculo, pues no era entendido, y el hombre pues pujó fuerte y se asoció con Andy Warhol y pues dio de qué hablar, al punto de que considerado como uno de los grandes artistas del arte moderno. Y pues tan pronto empieza la situación del arte contra el arte urbano en San Juan, pues se abre esa exposición que estuvo como 3 meses, desde noviembre hasta enero.
Respecto a esa pregunta, yo sé que hay compañeros aquí grafiteros que al igual se sienten desilusionados cuando han hecho, en el Museo de Puerto Rico, han hecho exhibiciones de otros grafiteros extranjeros, por ejemplo, y no le han dado el espacio a los mismos grafiteros de aquí. Yo pues, como dije ahorita, sintiendo que es bien injusto las intenciones de los galeristas y la gente que financian y mueven esas actividades, el simplemente promover los artistas que ya están en un, que han entrado al campo profesional, que tienen renombre y demás cosas. Así mismo también, por ejemplo, la situación de nosotros dentro de la universidad, el museo que tenemos aquí adentro, por ejemplo, es un museo que solamente se hacen exhibiciones de artistas profesionales. Ningún estudiante puede exhibir ahí. Los estudiantes simplemente tienen la galería de las facultades o la galería de Francisco Oller en Humanidades. Y pues vemos que es otro ejemplo de cómo la administración o estos galeristas y demás simplemente promueven los nombres. Hijo de quién, fulano, de dónde viene, de extranjero, y no dan espacio al arte de aquí.
Nada, yo tengo una bruca. Una preocupación, y también lo traigo como pregunta a los artistas, partiendo nada de las bases más sencillas de la política, porque quiero recalcar también que diferenciar el arte de la política o no relacionarlo con la política también sería un error. Ahora, relacionarlo con la política partidista, etcétera, en un contexto como el que estamos en Puerto Rico, me preocupa cuál sería, ¿verdad?, la visión de los artistas grafiteros en cuanto a que se coarte por el Estado o por el gobierno ese tipo de arte, y entonces empiecen a ponerle esas limitaciones que mismo estás exponiendo, de los artistas que ellos entienden que son profesionales y otros artistas que no son profesionales, etcétera, etcétera. Porque, y lo traigo por preocupación, porque en Cultura Viva estaba este señor, no me recuerdo el nombre, trayendo una propuesta que iba a llevar al gobierno para que hubieran unos sinfines de grafitis a nivel nacional en Puerto Rico, en toda el área geográfica de Puerto Rico, pueblo por pueblo. Él tenía unas propuestas para que se grafiteara. ¿Cómo sería la visión de ustedes sobre eso? ¿Y cómo eso quitaría, verdad, llevar un mensaje populista, popular, a las masas, si eso sería coartado o, verdad, sería arraigado por el gobierno y sería ya parte del gobierno en vez de las masas o de las personas en común?
Teatro, esa pregunta es como que un poco profunda, ¿verdad? Pero de mi parte te puedo decir que el gobierno es el pueblo, y no está de más, ¿verdad? El artista no va a perder su identidad si él es auspiciado por el gobierno, ni se va a ir con cierto partido, con otro, o yo soy del gobierno que está en ese momento, ¿verdad?, gobernando Puerto Rico, sino que yo lo veo desde el punto de vista de que el gobierno está para trabajar por el pueblo, igualmente que el artista. Si el gobierno que está administrando Puerto Rico es chinita, es azul o verde, pues de la misma manera, pues sin color, debe fomentar el arte, no importa de qué dirección venga, porque el arte no tiene política, el arte es arte y ya. Y si el gobierno apoya el arte, no está adaptando un artista a su partido, no, está adaptando un artista a Puerto Rico, que es quien lo necesita culturalmente, porque el arte es lo que nutre la vida, ¿verdad? Nos da diversidad, vemos distintas cosas, formas, nos inspira, ¿verdad? Nos acurruca, ¿verdad? La expresión artística es como que, y el arte en sí es como que algo tan grande en cada uno de nosotros que muchas veces sin darnos cuenta es parte de nosotros, ¿verdad? ¿Quién no consigue consuelo en una canción cuando está despechado? ¿Verdad? Pues por tal razón, si el gobierno auspicia a esos artistas, pues no está, como le dije anteriormente, no está adheriendo un artista a su partido, sino que él está haciendo que Puerto Rico sea el gobierno, ¿verdad? Que Puerto Rico tenga su propio control. Es algo de consenso, de coordinación, de trabajar en grupo, ¿verdad? De moverse en un mismo fin. ¿Te contesté más o menos tu pregunta o disparate un poco?
En ese sentido sería muy producente que el mismo gobierno, como mencionaste el ejemplo en México, que el mismo Estado fue el que promovió esa propuesta de crear arte, un arte nacional del pueblo. Sería muy producente, depende de qué manera lo vea. Si el gobierno lo que hace es, va a usar los edificios públicos para promover como campaña el gobierno que está presente, pues en ese sentido para mí no sería producente. Si me dice, tengo estos edificios públicos donde el propio pueblo se va a expresar, o las diferentes comunidades en cuanto a su sentir en particular, o sea que en ese sentido hay libre expresión de temática, pues sí, lo veo bien producente. En cuanto a los grafiteros, eso es en particular de cada uno. Tal vez hay gente que dice que una de las cosas importantes del graffiti, según su tradición, es lo ilegal del graffiti. El volverlo legal le quita la adrenalina, le quita muchas otras cosas, como con todo el compañero de experiencias que tiene personales. Y por otro lado, el mismo gobierno darte un espacio público de expresión hace que es más fácil para el pueblo envolverse y pensar y creer el mensaje de lo que está ahí a como está hoy en día, porque hoy en día simplemente como la polémica es pinto o no pinto, veo ese mural, veo ese arte, simplemente eso está mal, eso está bien, no se puede hacer, es ilegal, no es ilegal, y ni siquiera me llegó el mensaje de lo que está pintado. O sea, que en ese sentido, el tener espacio público ya definido por el mismo gobierno, sin multar a la gente y demás, sería mucho mejor para que la propia comunidad vele más y se interese más por el mensaje y el contenido.
Para ir acabando, no sé si hay otras preguntas. Leo. Y Jerry. Sáte para acá, cogemos la toalla.
Esto es dirigido a los grafiteros de por sí. ¿Cuáles han sido las consecuencias de ustedes darse a conocer públicamente en cuestión de represión? Si al darse ustedes a conocer públicamente en los medios, la mano dura le ha bajado más fuerte a ustedes en esa cuestión.
No sé si quieres contestar directamente o ponemos la otra.
Pues yo no sé si yo estoy prejuiciado, ¿verdad? Yo no quiero pensar eso, yo quiero pensar que son casualidades. Pero sí, desde que dimos cara cuando hicimos el muro de público allí en Santurce, que vino unidades en remoto, y esas son unidades en remoto, son las guaguas que transmiten en el momento, pues tuve que dar cara y se puso mi nombre de grafitero también en la pantalla, o sea que ya yo estaba, como quien dice, fichado. Y como cuando yo filmo por ahí y hago lo que hago, pues mi firma es bastante legible, pues se entiende, ¿verdad? Y yo pensé que, porque eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Yo pensé que esa gente se reunieron así en mesa redonda y estudiaron todos esos visuales y identificaron, pues, la gente que pueden identificar, y me imagino que me tienen pegadito allí una pared en el municipio de San Juan. Y sí, yo me encontraba estas Navidades en Nueva York y cruzando por Times Square me crucé con Norma Burgo. Norma Burgo no, con esta, con la hija de Lorna Soto. Entonces se escuelló. Y eso fue, eso nosotros pintamos, ¿cuándo fue que pintamos público? En diciembre, ¿verdad? Y yo la vi antes de Nochebuena, o sea que fue súper reciente. Y como que se escuelló, pero se escuelló, y yo, o me vio lo boricua, o le gusté, o me reconoció en la rueda de confrontación, porque creo que soy reconocible por la peluca nada más. Y desde esa vez como que me dio un poquito de perse. Ya, como que esa gente habrán hecho ahí una rueda allí de confrontación y saben quién yo soy ya, ¿verdad? También yo he tenido un par de problemas porque yo hasta los otros días estuve en el viejo San Juan y no sé, parece que los guardias están allí como que un poco aborrecidos de estar parados en la misma esquina y ven que uno llega feliz, parquea el carro, busca tal sector y se va, ¡juá! Y como que eso no les gusta a ellos, ¿verdad? Que uno viva freestyle por ahí. Y pues tuve un par de problemas con ellos y... Ah, porque también me robaron mi carro. Y cuando fui a reclamarle, la experiencia con la policía fue totalmente negativa, que después lo voy a estar entrevistando porque eso va a ser el próximo documental, cuál es su experiencia con la policía. Pero nada, la experiencia fue totalmente negativa con la policía, con una pichadera, que si yo ando borracho, que si pito, que si flauto, y yo amanecí a las 7 de la mañana a ir para la universidad, y mi carro no está en el sitio que lo dejé. Y entonces un primo mío me resolvió con un carrito, pero un ñangarayití, pero súper súper viejo, súper feo, ¿entiendes? Y yo pues parqueaba ese carro y todos los días tiqueteado, y inclusive lo parqué en un sitio legal una vez, y tiqueteado también. Cuando fui a reclamar, que iba para el cuartel, me crucé con un guardia que bajaba, y yo, se tiene que haber sido, porque como que uno lo siente, y cuando le fui a reclamar, se me puso guapo. Y yo pues me le puse guapo también, pero sabes que uno no se le pone guapo y uno se tiene que quedar callado al momento porque ellos tienen la ley de su lado. Se me puso guapo, me le puse guapo, cambiamos un par de palabras, me dijo párate ahí, yo le dije hasta encima de la maíz tuya, y seguí subiendo la cuesta así, y pensé, ¿qué tú haces? Si tú vives aquí, te van a ver mañana. Y frené, y eso fue un show, olvídate, 16 guardias, que mira más los ojos. Y yo bien recostado así, del muro, y por este simplemente comentario, pues, me sometieron. Yo les dije, ya mami, esto parece un momento Kodak. Por eso nada más. ¡Ah! ¿Qué tú dijiste? Que esto parece un momento Kodak. Págata, vamos para corte. Porque es un momento Kodak, porque yo me imagino todo ese background verde olivo y yo con mi baggy super funky, ¿entiendes? Y, ¿sabes? Como que no había respect también. Entonces, días después yo estaba pintando un muro en mi casa, en mi misma casa, que tú podías ir a mi casa y yo te tenía que llevar porque era como con una azotea. Y un vecino que no sé por qué vive en una urbe tan conectada, ¿verdad? Un vecino que lo había invitado a fiesta y todo, pero estaba trancado en la de él. Pues me llamó los guardias. Y los guardias llegaron en la actitud de brincar verja, de meterme preso. Y yo le decía, pero ¿por qué tú me vas a meter preso si yo estoy en mi casa? ¿Entiendes? Yo ni calzoncillos tengo. ¿Entiendes? Cuando estoy en mi casa, estoy descalzo en mi casa pintando. ¿Por qué es que tú me vas a meter preso? Pues esas han sido mis experiencias más negativas. También, quiero dejarle claro que yo fui con un compañero abogado que se llama Fermín Arraiza. Él viene de aquí, él lleva la lucha desde su manera de ser también, y desde que yo fui con ese caballo para allá, para el cuartel o para donde sea, que fue allí mismo en San Juan, como una pequeña corte, remedio santo, ni me miraban.
Como quien dice, diablo, ese hombre tiene vaqueo, déjalo tranquilo.
Eso no es lo que debe suceder, la verdad es que hay que ser lógico y respetar. Si yo no estoy haciendo nada, ¿verdad? Porque a mí me dan el ticket, porque tengo un chustri. Y al del Mercedes no se lo dan. Y volviendo a tu pregunta, sí, ¿verdad? De las consecuencias, ¿verdad? Pues sí, ya te lo había contestado, sí, me siento con Perse. lo que yo hago me lo borran, o yo pienso eso, ¿verdad? No, a lo mejor estoy prejuiciado, pero muchas cosas de las que yo hago me las borran, y pienso yo que es por eso, porque saben quién soy yo, y los borran para que yo pinte de nuevo, para tirarle fotos, para que yo lo pinte, para cuando me cojan, sacarme el file así de todas las cosas que yo he hecho. Y eso, había una caja eléctrica, yo vivo ahora en Miramar Santurce, había una caja eléctrica como había un graffiti, y yo vine y pegué lo que pegué al lado de ese graffiti, cogieron, la pintaron de gris, más que ese lado nada más. Los otros lados de las esquinas siguen con los grafitis, la otra caja eléctrica que estaba al lado sigue con los grafitis, y la pintaron a los dos días de yo haber pintado, ¿entiendes? Y eso pues me trae un poquito de perse, pero nada, el día que me cojan, pues yo voy a sacar mis fotos del stencil de Frito-Lay con la bolsita de Frito-Lay, y le voy a decir que cuando me procesen a mí primero, tienen que procesar a esa gente también, porque no es justo, ¿verdad? Y nada, esa es la experiencia hasta el momento. ¿Estamos claros?
Esta pregunta va dirigida a Adiel. Yo como estudiante de aquí de la universidad que está en lucha, pues ambiciono pues levantar un movimiento de estudiantes que se radicaliza ante los problemas que hay en el mundo y en la universidad. Y te pregunto a ti como Adiel Arena y como persona que está dirigiendo la vanguardia artística revolucionaria, si ambiciona levantar un movimiento muralista colectivo que esté libre de expresiones de estilos personales y que involucre a la comunidad artística de la universidad, de los grafiteros, de su piedra, donde se puedan hacer las cosas en colectivo. Si ambiciona eso para el muralismo en Puerto Rico.
Bueno, desde que se comenzó el colectivo de la vanguardia, la idea siempre fue pues comenzar dentro del campus, que es la prioridad de nosotros, a llevar unos mensajes de los sectores y de las quejas que tenemos en contra de la administración. No se juzgó a la hora de quién participa, quién no participa, quién está en el grupo, quién no está en el grupo. Todavía no se ha delimitado en el sentido de que tú tienes talento, tú puedes estar a la vanguardia, tú no tienes talento, no. Yo lo he dejado, por lo menos como miembro fundador, lo he dejado correr, así se vio en el mural del teatro. Todo aquel que quiera participar, que comparta ese mismo fin, eso es lo primordial, que comparta ese mismo fin, puede trabajar. O sea, hay gente que llegó a ese mural que no sabían pintar, que no son estudiantes de arte, y trabajaron, y estuvieron ese mes y medio trabajando con nosotros. Pues la idea es esa, tener un fin en común, como ahorita mencioné, que puede ser el gobierno o lo que sea, que todos compartamos, y así tengan buenas destrezas motoras, no tengan buenas destrezas motoras, puedan, la intención y la ganas de trabajar se vean, y eso sea lo que mantenga el grupo.
Última pregunta de Tito Román.
En realidad nada, no es una pregunta, es simplemente extenderle aquí a nivel público un agradecimiento, ¿verdad?, a estos grafiteros que han hecho mucho por nosotros. En particular yo conozco a Raimex y a Son desde el día después que asesinaron a Filiberto, que ellos empezaron a pintar un mural en Río Piedra donde era el McDonald's. Y pues desde ese día pues me hice amigo de ellos porque los vi pintando el mural y me pompié y les dije, mira, les hace falta algo, y entonces pues les llevé agua y empecé a traer a otra gente y se compraron más pinturas, y a partir de ese momento pues hemos tenido una relación, ¿verdad?, de compañeros y de amigos, y han continuado. Después de ese organizamos el mural que tenemos en Manuela, y esos muchachos estuvieron allí alrededor de 3 semanas trabajando en ese mural, que es el mural en graffiti más grande que hay en Puerto Rico. El de Coquito era un poco más grande, pero ya lo borraron, pero el que sí está ahora mismo en Puerto Rico pues ese que está ahí en Manuela Pérez. Y pues yo quería agradecerle, ¿verdad?, porque no se han quitado, y yo quiero dejarle saber a ellos y a los otros que se han integrado después como actitud, que han hecho cosas como también el documental, que eso es bien importante porque es bien educativo, de que sepan que ustedes son esenciales para nuestra lucha y para otras luchas que se están desarrollando en Puerto Rico y que les pedimos, y también a Piel, que fuimos compañeros, ¿verdad?, cuando estuvimos en la FUPI, realizó mural y todavía sigue dando la batalla, que sepan, mano, que para nosotros ustedes son bien esenciales, porque pueden plasmar en el arte, en la pared, las ideas políticas que nosotros queremos llevar, el mensaje que nosotros queremos llevar, y que ustedes son esenciales, y que por favor continúen aquí con nosotros, que sigamos hacia adelante, porque el arte va a ser fundamental para hacer el cambio político y social que queremos hacer en nuestro país. Que nada, que yo quería que constara aquí y agradecerle profundamente el sacrificio que también están haciendo, porque actualmente están siendo perseguidos. Estamos con ustedes, vamos a estar hasta las últimas consecuencias.
David, un artista que yo admiro mucho y que sé que en sus manos tiene muchas artes y de verdura, que no hay misterio. Pero algo me preocupa y tengo una observación que el compañero pues bien explicó desde su punto de vista. Yo personalmente puedo entender unas cosas porque soy compositor y soy artista también en otras ramas. Como bien dije antes, hay diferentes formas que yo inspiro una canción en diferentes temas, como el amor, el dolor, muchas variedades de temas que yo podía desarrollar en una composición, una canción. A lo largo de, me parece que a lo largo de Puerto Rico casi, me he encontrado con la firma tuya, que es la única que conozco, dice Reymis, como Reymis, y sé porque los muchachos ya de hace varios años atrás, varios tiempos, pues me dijeron, mira, ese Reymis. Sé y reconozco que esa firma es arte también, porque como bien el compañero explicó, como tú dices, las palabras que son así, es como una caligrafía, un color y demás. Pero pienso yo que el talento que tú tienes se podría utilizar más de esos espacios. No con esto, no quiero decir que no lo hagas, sino que utilizar más espacios para comunicar algún mensaje al pueblo, que muchas de las firmas donde tú las tienes son lugares donde pasan mucha gente, y como bien habló el licenciado y hablaron los compañeros, es la única manera de expresarnos que tenemos, el único medio, porque nosotros no tenemos un programa de televisión para denunciar al gobierno ni un programa de radio, muy difícil, ¿entiendes? Esos medios de comunicación, ¿no? Y la forma más que nosotros podemos llegar a donde dar alcance a nuestro brazo es el arte, en este caso ustedes, que es muy poderoso. Pues como di un ejemplo aquí de un amigo mío que es escultor, pero en el caso de, no lo voy a repetir ese ejemplo, pero voy a dar otro ejemplo. Luis Enrique, cuando escribió la canción Dile Decía la Vida, me cuentan amigos que no dejan la guardada, ¿te acuerdas? Que sigue metiéndote en camisas de once bar. Cuenta, narra en un programa radial que él iba a tocar al Dios San Juan en un festival de la Bahía, y un policía lo paró y él iba muy tarde, y al pararlo pues él pues se mano arriba, pero no era precisamente para darle un ticket lo que el hombre lo paró, sino para darle las gracias, porque ese policía era un drogadicto, y una vez que iba llegando fue y entró a la casa, estaban dando el video de esa canción, y la mamá empezó a llorar tanto y tanto y tanto y tanto, que él se abochornó y no comió ni nada, cerró la nevera y se abochornó tanto que se fue de la casa en esos mismos momentos, al ver su madre tan sufrida, y eso le causó tanta conmoción a él que realmente se quitó de las drogas. Y pues después se hizo lamentablemente policía. Y pero que venía al verlo pasar por la avenida, venía corriendo con la motora a tratar de pararlo para darle las gracias a ese hombre que escribió esa composición. Y en ese sentido pienso que el arte tiene un gran poder, un poder inmenso, quizá tan inmenso que nosotros no hemos podido conocer todavía, ¿sabes? Y quería tu reacción ante eso. Esto no es que no es apuntando el dedo de que haga esto ni haga lo otro. Esto es una observación mía, una percepción mía, que me gustaría que gente como tú, en este caso tú, dijera, tú sabes, que hablara sobre esto. Yo sé que tú no eres uno de los panelistas, pero eres un gran artista. Y yo sé que esto, estamos hablando sobre mucha obra y mucho trabajo que tú has hecho aquí en Puerto Rico. Y supongo que en el extranjero.
No, pues no, pues el graffiti en sí es un movimiento bien grande, como fue el Renacimiento, el Barroco y cualquiera de esos movimientos que han existido durante el arte. Este también, como todo movimiento, pues tiene un montón de ramas, ¿me entiendes? Y dentro de eso pues está el graffiti mural, que es como, por ejemplo, el graffiti que hicimos en Manuela. Entonces está el bombing, que es donde está, donde uno despliega con las firmas por ahí. Pues en este caso, cuando se hace el bombing, que es la parte ilegal del graffiti, pues es como que tú vas por ahí marcando tu espacio. Pues es como que en el área donde tú estás, pues cuáles son las paredes que tú puedes pintar. Muchas veces yo, en lo personal, pues lo que hago es como que las paredes, que los spots que a mí me gustan, pues los marco con la firma, ¿me entiendes? A ver qué pasa, si la borran, si no la borran, ¿me entiendes? Y ahí uno tiene como que, uno sabe si uno puede pintar ese muro o no. Entonces, hay otras veces que es como, por ejemplo, tú me dices que viste mi firma un montón de veces por ahí por la isla, pues es que en este caso en específico, pues nosotros estábamos como que pintando todos los puentes, que eso fue una gira que hicimos de aquí a Rincón, y íbamos pintando todos los puentes que veíamos por ahí, ¿entiendes? Como señalando, como por la situación que de los espacios públicos y todo eso. Entonces pues esa es como que la diferencia, como que donde se transmite un mensaje a través de los murales, ¿me entiendes? Que es donde hay imágenes que uno puede como que atar historia y bla bla bla. Entonces el bombing es otra cosa, ¿me entiendes? El bombing es como que como que la parte de la vida de uno, ¿me entiendes? Ya es parte del estilo de vida de uno. Uno lo hace por deporte, ¿me entiendes? Es como que sentir eso, practicarlo siempre. No sé si eso te contesta tu pregunta.
Pues entonces ya no hay más preguntas. No sé si quieren añadir alguno de los panelistas algo para cerrar. Hay una para la última pregunta. Por favor. Tienes que pegarte el micrófono por cuestiones de grabación.
Primero, gracias a todos ustedes, a todas y a todos, por este rescate. Es una pena que no haya más académicos aquí. Lo que ustedes hacen es arte, pero también es historia. Les decía a los compañeros que ustedes convierten una pared en una página colorida, monumental y de integración a los que la historia tradicional no recoge, así que también es voz. Yo lo único que quiero decir, además de gracias, es que la palabra también empodera. Cuando tú dices que el graffiti es una subcultura, estás equivocado. Es una cultura en sí misma, de resistencia, de afirmación y altamente educativa. Gracias por hacerlo. Pero digan que es cultura, porque lo es. Gracias.
COPILES, Proyecto Subradio, Centro de Medios Independientes de Puerto Rico. Todo el contenido aquí transmitido es de libre distribución a través del Internet o por otros medios y foros, siempre que no se haga un uso comercial. Favor de citar la fuente. Contribución musical por Mobius, con Voodoo Dove.